Cubriendo la esperanza con Lucy. Mi nombre es Lucy Vicioso Harris. Soy licenciada en consejería profesional en varios estados de los Estados Unidos, como Arizona, Carolina del Sur, Virginia, Texas y pronto Florida. Bienvenidos a la temporada número 2 de mi podcast. Hoy entraremos con un tema bastante interesante. Quiero recordarles que he creado este podcast como un medio para compartir mis experiencias como profesional en salud mental y como un medio para compartir herramientas que les espero les sean útiles en sus vidas. Este podcast es informativo, no busca diagnosticar, curar o tratar ningún problema de salud mental. A veces hablaremos de temas delicados que pueden desencadenar sentimientos y reacciones poco placenteras. Si necesita ayuda inmediata en los Estados Unidos, usted puede llamar al 988 o vaya al centro de urgencia más cercanos. Familiarícese con los números de urgencias de salud mental en su país en caso de que necesite ayuda inmediata. Otra vez, bienvenidos a Descubriendo la Esperanza con Lucy. Hoy comenzamos la temporada número 2. Después de un breve descanso de 2 semanas, vamos a comenzar una serie nueva de 10 podcasts seguidos, donde hablaremos de diferentes situaciones o de pronto diferentes temas que incluyen salud mental. Hoy, para comenzar, vamos a preguntarnos, algo que yo veo muy seguido es cuando, por ejemplo, los padres me dicen, yo creo que mi hijo es bipolar, o mi pareja me dice que soy una o un bipolar. Normalmente cuando empiezan con esas conversaciones, las personas piensan que ser bipolar es los cambios de humores de enojo a felicidad, de pronto en un mismo día, en una semana, que son cambios inesperados de humor. Hoy vamos a aclarar qué es lo que es ser bipolar y si usted tiene estos síntomas, acercarse a un especialista de salud mental para discutir más a fondo un tratamiento de salud mental. Ok, entonces empecemos con clarificar qué es el trastorno de bipolaridad. El trastorno de bipolaridad es un nuevo término que viene de antes del trastorno maníaco-depresivo. ¿Qué quiere decir? Si hay dos polos, pero no son de enojo y tristeza. Los polos son subidas o bajadas de ánimo. ¿Qué quiere decir eso? Primero que todo, son bien demarcadas. Las bajadas pueden ser de 2 semanas, donde se puede causar mucho deterioro en ese ciclo de dos semanas, por lo menos de 2 semanas de bajadas. Al ánimo constante es deprimido, la persona se aísla socialmente, tiene pérdida de interés o placer, muchas veces y es cuando hay más riesgo de pensamientos recurrentes de muerte y suicidio y cansancio casi a diario. Es cuando se ve la vida más oscura, se piensa que pues para qué seguir viviendo así, si nada tiene sentido, nada tiene razón de ser. Como les digo, este ciclo suele durar por lo menos 2 semanas. Entonces, ¿cuál es el otro ciclo? El otro ciclo es de la manía. En la manía, por lo menos es 1 semana. Una semana también, cuando a veces se habla de manía, las personas dicen, ay, pero qué rico tener ese nivel exagerado de energía, de sentir que lo puedo hacer todo, pero en verdad es muy peligroso porque las personas tienen un incremento, una autoestima autoinflada. Quiere decir que se creen que están en el en el tope de la montaña, que lo pueden hacer todo, que son invencibles, hay una gran euforia, se habla rápidamente, hay mucha energía, quiero completarlo todo, los pensamientos son acelerados, constantemente hay pensamientos en la cabeza, se busca comportamientos para sentir placer sin pensar en las consecuencias. Por eso en este ciclo de manía se toman muchos riesgos, muchos comportamientos riesgosos, desde tomar alcohol, sexualidad, tener sexo casual, comprar sin límites, no se desea dormir. En esas épocas, en esos ciclos de manía, muchas personas o duermen 1 o 2 horas o no duermen. So, imagínense el impacto, no hablemos solo psicológico, sino físico, de pasar 1 o 2 semanas sin dormir. El cerebro no tiene la capacidad de tomar las decisiones correctas y por eso se vive tanta... y en una forma muy arriesgada. Entonces, como ven, estos son los polos. Los polos. Unos son depresivos y los otros son las manías. Son bien distintos, bien marcados. Muchas veces después de la manía, como les digo, que puede durar 1 o también 2 semanas, a veces más, pero por lo menos 1 semana, la persona cae en depresiones profundas por 2 semanas y así es constantemente está viviendo. Okay. Muchos de los comportamientos que más se notan es cuando la persona está en la manía por los comportamientos impulsivos, porque se toman muchas decisiones riesgosas. Y es cuando la mayoría de veces vemos las hospitalizaciones porque la persona necesita estabilizarse. Esto no es cuestión de que yo lo quiero hacer y me quiero sentir la euforia y después necesito fuerza de voluntad para salir de la depresión. El trastorno de bipolaridad es un imbalance químico. Recuerden que muchas veces hemos hablado de la conexión del cuerpo y la mente. En unos minutos vamos a discutir cuáles son el origen o por qué se desarrolló el trastorno de bipolaridad. Pero imagínense después de un episodio de manía donde he tomado tantas decisiones sin pensar en las consecuencias. Muchas veces me he hecho daño a mí mismo porque pues he estado en situaciones riesgosas. Me he puesto a mí mismo o a mí misma en situaciones riesgosas. Pero también el daño que le he hecho a mi familia. Si saqué todo el dinero que teníamos ahorrado en la cuenta bancaria porque quería comprar o porque quería irme de viaje o porque yo pensé que, esta vez sí iba a ganar la lotería o en un juego en Las Vegas. Me gasto todo el dinero de la familia porque esta vez sí iba a ganar. No es el daño solo que me hago a mí mismo, a mí misma, sino el daño que le hago a mis seres queridos. Y cuando caigo de esas manías y caigo en las depresiones, pues empiezan los sentimientos de culpa profundos. Y por eso es el arrepentimiento, el sentirme mal, el pensar en querer morirme. O sea, son ciclos bastante fuertes que afectan de una forma profunda a la persona que lo vive. Y a los seres queridos que lo rodean, lo impredecible, ¿verdad? Porque cuando las personas están en la manía, creen que ese ciclo va a durar para siempre. Y también cuando estoy en el depresivo, entonces ya también considero que es el fin del mundo. Nunca se piensa más allá, sino lo que se está viviendo en el momento. ¿Cómo se puede tratar la bipolaridad? Primero que todo, el cuidado médico es definitivo. Existen medicamentos en el mercado diseñados especialmente para bipolaridad. Hay 2 tipos de bipolaridad. La bipolaridad 1 es cuando vemos ciclos de 2 semanas de manía y después vemos la depresión que se repite varias veces. En la bipolaridad 2, de pronto es que solo, aunque una vez en la vida, solo me sucedió una vez en la vida que tuve un ciclo de manía, eso ya es considerado bipolaridad 2. Primero que todo, hay medicamentos en el mercado diseñados para bipolaridad 1, bipolaridad 2, depresión por bipolaridad, porque no es lo mismo que tener depresión y ansiedad por separado que si tengo depresión por bipolaridad. Entonces, el diagnóstico es fundamental para poder encontrar el medicamento que de verdad me ayude a mantener el balance químico en mi cerebro. Por eso cuando vamos al doctor, por favor, no se guarden síntomas, no se guarden, hagan preguntas, comenten, porque puede ser la gran diferencia entre un buen o un mal tratamiento. A veces pasamos mucho tiempo y no vemos resultados, pero es que no le he dicho todo a mi doctor. Me he guardado algunas cosas porque me da vergüenza, porque no quiero que piense que estoy loco. Como les digo, si no somos sinceros desde el principio, podemos estar corriendo el riesgo de que no va a haber un buen tratamiento y no vamos a ver mejoramiento. Entonces, los medicamentos que están en el mercado ayudan a estabilizar los químicos que hay en el cerebro y nos ayudan a también estabilizar el ánimo. Es decir, no tenemos ni las altas exageradas ni los bajones severos. Los cambios emocionales no son severos, sino se tratan de mantener en el medio. Y con el psicoterapista, como una persona como yo, cuando yo ayudo a personas con este síndrome, diseñamos planes de trabajo para manejar los ciclos y también es fundamental crear rutinas. Rutinas que mantengo así esté en las altas o en las bajas. La autoconciencia, el autoestudio, el conocerme a mí mismo es lo fundamental para usted poder identificar. El cuerpo es tan maravilloso que le va a mandar señales de alerta antes, a veces con 2 semanas, unos días, de que viene un ciclo. Entonces, si usted se conoce a sí mismo y ya hemos diseñado un plan, ya no va a ser una sorpresa que un día se levantó y ya se sintió el dueño del mundo. Usted ya identificó las señales de advertencia anteriormente y por eso ya nos estamos preparando. Existe un plan y existe una rutina que voy a mantener. En los días, por ejemplo, en los días de depresión no voy a querer hacer ejercicio. Voy a salir a caminar por 30 minutos así no sienta que lo quiero o tengo la energía. Durante los estados de ánimos exorbitantes, durante las subidas, soy capaz de hacer ejercicio por 8 horas, pero no lo voy a hacer porque sé que estoy en ese ciclo, así que lo voy a mantener entre 30 y 1 hora. Voy a seguir el plan que se ha diseñado para que se esté estable, el ánimo se esté estable, las rutinas estén estables, los comportamientos estén estables, independientes de qué ciclo estoy pasando. Estoy consciente que estoy pasando por un ciclo, pero mantengo mi objetivo basado en el plan diseñado con mi experto. Okay, entonces medicamentos y psicoterapia al mismo tiempo es la clave para poder manejar los trastornos de bipolaridad. Esto, o sea, los sentimientos de culpa, como les dije, especialmente después de haber bajado de un ciclo de manía, son bastante grandes. Pero también trabajamos en la autoaceptación. Si yo tengo un trastorno de bipolaridad, no es porque tengo falta de voluntad o porque soy un irresponsable. Es simplemente mi cerebro, sistema nervioso trabaja diferente. Pero sí es mi responsabilidad conocerme a mí mismo, desarrollar un plan de trabajo y seguirlo. Eso sí es mi responsabilidad. Su grupo de apoyo van a ser sus profesionales, su doctor, su psiquiatra, su terapista. No todas las personas en su familia o en su alrededor van a entender lo que está pasando, pero usted puede tener un grupo de apoyo. Y con el tiempo, si hay alguien que quiere estar en su entorno, quiere conocerlo mejor o conocerla mejor, se va a dedicar y va a dedicar el tiempo para conocer lo que está pasando. Esa persona se puede convertir en su grupo de apoyo, no va a ser la salvación porque usted es responsable de su propio tratamiento. Tomemos una breve pausa y vamos a seguir hablando sobre los trastornos de bipolaridad. Gracias, mis amigos, por esperar. ¿Cuáles pueden ser las causas de un trastorno bipolar? Como es un problema fisiológico, las causas, no existe una sola causa. Es muy común que las personas que hayan sufrido trauma puedan desarrollar de síndromes y desórdenes de bipolaridad. O si hay en familias, también existe el componente genético y biológico de que se puede transmitir. No contagioso, pero en una forma genética. Se vuelve uno genético más vulnerable genéticamente si existe problemas de bipolaridad en la familia. Como les dije, el componente biológico es el imbalance químico que existe en el cerebro. Y hay factores en el ambiente que pueden disparar. Son riesgos como el estrés, la pobreza, como les dije anteriormente, trauma. Durante los episodios de manía sucede mucho que las personas, como se sienten que son capaces de hacer cualquier cosa, literalmente cualquier cosa. Si creen que los episodios de manía ya van a ser para siempre, que ya no necesito más medicamento. Es un factor de riesgo que usted deje de tomar su medicamento. Recuerde que el medicamento es el que le va a ayudar a estabilizar su ánimo y a estabilizar los químicos de su cerebro. El uso de alcohol y drogas obviamente desestabiliza los químicos de su cerebro. Okay, la falta de apoyo social, como les dije muchas veces, nuestros familiares y amigos no van a entender, pero su grupo de apoyo puede ser su doctor, su terapista, su psiquiatra. Y si no tengo las habilidades para manejar los ciclos, si no entiendo los ciclos, otra vez esto puede ser mucho más complicado de manejar. Y si no estoy haciendo, durmiendo lo suficiente, haciendo ejercicio, la salud física y la salud mental, los pilares para cualquier persona de tener una buena salud, ejercicio, comer bien y dormir bien. Inclusive para las personas que sufren de bipolaridad. Entonces recuerden que existen riesgos, no se puede determinar cuál es el origen de la bipolaridad, pero sí existen riesgos de desarrollo de bipolaridad. Entonces vamos a hablar, ¿se acuerdan que yo les dije que el cuerpo el cerebro es tan complejo y maravilloso? Que inclusive las personas que tienen esos ciclos, muchas veces el cuerpo desarrolla de señales de advertencia temprana. Hay advertencias tempranas que pueden ser 1 o 2 semanas antes de que comience el ciclo, o un poco más a corto plazo, que son las que se pueden presentar unas horas antes. Entonces, cuando yo trabajo con personas con este diagnóstico, lo primero que hacemos es concentrarnos en conocernos a nosotros mismos, conocer las reacciones corporales, a constantemente hacer un monitoreo del ánimo, monitoreo del sueño, un monitoreo de los niveles de energía, un monitoreo de alimentación, un monitoreo de ejercicio, porque es lo que me va a ayudar a mí a conocerme a mí mismo o a mí misma para saber si algo inusual va a empezar pronto. Son varias de las señales y cada persona es diferente, ¿eh? Pero recuerden que la manía se caracteriza cuando hay un episodio, ya full episodio de manía, la persona tiene tanta energía, es tan exagerado que ni siquiera necesita dormir. Es muy intenso, también se presenta mucha ansiedad, la persona es constantemente hablando rápido y moviéndose rápido, porque hay, como les digo, la característica principal es la energía, el elemento básico para diagnosticar un episodio de manía es que no se necesite el sueño, que la persona pueda dormir 1 o 2 horas y tiene el mismo nivel de energía por lo menos por una semana, o muchas veces ni siquiera duermen. Ah, las personas se sienten, describen que se sienten como en otro mundo, como si estuvieran fuera de su propio cuerpo, se distraen fácilmente, los colores, los sentidos se convierten más agudos, percibo mejor los colores, percibo mejor los sabores, los olores. Es como que los sentidos están más alerta, como cuando vemos en los cómics en televisión, que los como el hombre araña, que su audición, su intuición es más aguda. Exactamente pasa, puede pasar, o sea, pasa durante el periodo de manía, pero también puede ser una señal de advertencia. Cuando estoy saliendo de un episodio de depresión y empiezo a ver como los colores más brillantes, los olores más fuertes, el cuerpo me está diciendo, prepárate, viene un ciclo de manía. También me vuelvo más irritable. De pronto empiezo, tengo una creatividad increíble. Puedo hacer objetivos, puedo hacer planes. Las ideas constantemente están viniendo a mi cabeza. Tengo ansiedad, no necesito dormir, pero no me siento cansado. Tengo un aumento excesivo de deseo sexual. Me siento fuerte, poderoso. Que soy tan importante, que lo puedo hacer todo y que soy invencible, ¿ok? Como les digo, estos elementos son parte de la manía, pero empiezan a desarrollarse antes del ciclo. Cuando estoy terminando el ciclo de la manía y está listo para caer en depresión, entonces empiezan a aumentar los sentimientos de tristeza, las ideas empiezan a estar más lentas, ya no es ese flujo constante de ideas, tengo problemas para concentrarse, empiezo a ver los colores más tenues, la comida no me sabe a nada, los olores son como que ya no importa, me quiero aislar, no quiero hablar con nadie, ya no tengo esa energía, empiezan las preocupaciones, me empieza a doler el cuerpo, musculares, coyunturas. Sigo y continúo, eso sí es constante el uso de alcohol y drogas en manía y en depresión, irritabilidad, el aislamiento social, no quiero saber de nadie, no quiero hablar con nadie, ya no tengo ese deseo sexual, ¿ok? Y aunque siguen los problemas de sueño, los problemas de sueño se convierten, es que o duermo demasiado o sufro de insomnio, ¿ok? Entonces, estas son las señales elementos cuando están en lo que se llama en inglés full bloom, completamente inmerso en los ciclos, estos son intensos, pero en menos cantidad pueden ser señales de advertencia. Hay como 3 etapas de las señales de recaída. El primero se llama prodromos tempranos, quiere decir esas señales de advertencia con mucho tiempo de anterioridad. Por eso es tan importante el autoconocerse, el saber exactamente qué está pasando conmigo, fijarse más en mí que en los estímulos exteriores, en las personas, sino en mí, para yo saber con anterioridad si viene un episodio maníaco o viene depresivo. Los prodromos tardíos son las señales de advertencia que ocurren con poco tiempo, o sea, ya más cercano al episodio completo o de depresión o de manía. Eso es bien importante que empezamos a conocernos, ¿ok? Que tengamos ese cuidado médico porque cuando yo también estabilizo mi ánimo, los síntomas físicos no son tan severos que me distraen del tratamiento psicológico. Si en un momento estoy pensando que soy como un dios de chiquita y que lo puedo hacer todo, no me voy a preocupar por hablar con nadie porque creo que yo lo puedo hacer todo, que yo soy invencible. Pero cuando he estabilizado mi ánimo y sé qué es lo que si pienso de esta forma es porque estoy pasando por un ciclo de manía, entonces estoy más abierto a desarrollar un plan mucho más realista con mi terapista, con mi psicoterapista. Como les decía, cuando yo estoy estoy en tratamiento con personas con bipolaridad, desarrollamos rutinas que todos los días más o menos vamos a hacer lo mismo, porque durante la manía vamos a luchar para mantener los niveles de energía en el medio, de lo alto severo al medio, y cuando estoy en el episodio de depresión, vamos a luchar para subir los niveles de energía que casi no existen, para subirlos al medio. Cuando no quiero salir a caminar es cuando vamos a salir a caminar por lo menos 30 minutos. Cuando no quiero hablar con nadie, por lo menos voy a hablar con una persona al día. Cuando estoy en la manía y tengo 20 proyectos, yo ya sé que estoy en manía, entonces solo me voy a dedicar a uno o dos. Entonces es la lucha constante de ir en contra de lo que estoy sintiendo. No porque lo estoy sintiendo lo voy a seguir. Al contrario, esas son las señales de advertencia que tengo que ir en la parte opuesta. Pero necesito el apoyo de mi grupo de apoyo, si no tengo mi familia, de mis profesionales, para constantemente estar verificando cuál es el plan. Si estoy desarrollando las habilidades necesarias para que en un momento yo no tenga que ver a mi terapista cada 2 semanas, sino la pueda ver una vez al mes o una vez cada 3 o 4 meses, porque yo ya sé cuándo viene un ciclo, cuando estoy pasando de un ciclo a otro y cómo mantenerlo estable, ¿ok? Cómo manejar las cosas del estrés de la vida, lo inesperado. Es aceptarme a mí mismo. Y esto es, si usted tiene un diagnóstico o no tiene un diagnóstico, es aceptarme a mí mismo con mis defectos, mis debilidades, mis fortalezas, mis cuestiones médicas. Si alguien nació con un problema del corazón, nadie lo cuestiona, ¿verdad? Ok, entonces tienes que tomar medicamento, hacer ejercicio moderado, estar haciéndote revisiones médicas, tomar el medicamento que te prescribieron. No hay ningún cuestionamiento. ¿Por qué va a haber cuestionamiento? ¿Por qué va a haber vergüenza si estoy diagnosticado con un trastorno de bipolaridad? Cuando también tiene que ver con mi sistema nervioso, cuando tiene que ver con un imbalance químico. Si la sociedad no me acepta, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero por lo menos me acepto yo a mí mismo. No existe esa vergüenza, esa autocondenación, esos sentimientos de culpa, que es que hay un término que dice, ay, solo échele ganas. Muchos centroamericanos usan esa frase. Ay, usted solo tiene que echarle ganas. Muchas veces el echarle ganas no funciona, ¿ok? Esto es una cuestión biológica, es una cuestión genética. Echarle ganas sirve cuando estoy trabajando también en lo que tiene que ver con mi cuerpo. La conexión mente-cuerpo es real, ya no lo podemos seguir negando. Ese ha sido uno de los motivos principales por los que se creó este podcast, porque tantos mitos y tanta desinformación está manteniendo a nuestra comunidad hispana en la oscuridad. Nosotros mismos utilizamos lenguaje para avergonzar, para burlarnos de otros. ¿Cuántos de nosotros hemos estado escondidos en una esquina, sufriendo callados? Por miedo a que la sociedad nos aísle, nos condene. Por favor, fórmese, pregunte. Usted puede mandarme mensajes, tengo una oyente que me pidió que hablemos de depresión. La próxima vez vamos a hablar de depresión. Pero por favor, hable abiertamente con sus hijos de que esto es real. La conexión mente, cuerpo, espíritu es real. Y tenemos que tener un sistema balanceado para tener una vida balanceada. Y no es solo echarle ganas. Necesitamos muchas veces la colaboración y la ayuda de profesionales para poder mantener ese balance. Doctores, psiquiatras, terapistas, guías espirituales, pastores, para mantener el balance en nuestro sistema. Tenemos que trabajar juntos. Tenemos que trabajarlo juntos para poder tener una sociedad, para poder enfrentar las cosas de la vida. No podemos seguir pretendiendo de que simplemente no ha pasado nada y seguimos como si nada pasó. ¿O qué nos está pasando? ¿Cómo nos afectó el pasado? ¿Cómo nos está afectando la salud física? Ya no podemos seguir así. Estamos en una época diferente. Vivamos en una forma diferente. Los recursos existen. No los desperdicie, no los ignore. No hay vergüenza en pedir ayuda. No hay vergüenza en buscar por información. Es cierto que no todas las personas lo van a comprender o la van a comprender. Las mujeres de pronto son un poquito más verbales. Los hombres sufren más en callado y eso ha sido culpa de nuestra cultura. Que a los hombres leemos y esperamos que los hombres simplemente se callen, aguanten y sigan. Y las mujeres lloramos, pataleamos, pero seguimos, ignoramos. Ah, ya no. Ya simplemente tengo que pretender que nada me molesta. Esa no es una calidad de vida. Si usted quiere tener con una calidad de vida que es buena y decente, por lo menos, sea honesto con sí mismo. Sea honesto con sus familiares y busque la ayuda que necesita. Bueno, amigos, gracias por regresar. Que tengan un buen día, una buena noche donde estén. Y nos vemos y hablamos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.